¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? Mil Voces, el programa en vivo de Radio Mundo Real.
En nuestras cosmovisiones somos seres surgidos de la tierra, el agua y el maíz. De los ríos somos custodios ancestrales del pueblo lenca, resguardados además por los espíritus de las niñas, que nos enseñan que dar la vida de múltiples formas por la defensa de los ríos es dar la vida para el bien de la humanidad y de este planeta. El Copín, caminando con pueblos por su emancipación, ratifica el compromiso de seguir defendiendo el agua, los ríos y nuestros bienes comunes y de la naturaleza, así como nuestros derechos como pueblos. Despertemos, despertemos, humanidad. Ya no hay tiempo. Nuestras conciencias serán sacudidas por el hecho de estar solo contemplando la autodestrucción basada en la depredación capitalista, racista y patriarcal. El río Hualcarque nos ha llamado, así como los demás que están seriamente amenazados en todo el mundo. Debemos sacudir. La madre tierra militarizada, cercada, envenenada, donde se violan sistemáticamente derechos elementales, nos exige actuar.
La voz que estamos escuchando es una voz que solo en parte se apagó en el día de hoy, jueves 3 de marzo del año 2016. Estamos iniciando este Mil Voces desde Radio Mundo Real, amigos de la Tierra Internacional, desde Montevideo, Uruguay en este caso, con un nudo en la garganta, José Elosei y amigos que nos escuchan, por la pérdida de justamente de esta voz, de Berta Cáceres Flores, hondureña, indígena, lenca, integrante del COPIN.
Tal cual, Nacho, el saludo para vos y para todos y todas los oyentes del Mil Voces. Un programa difícil de levantar, difícil de andar, ¿no? Nos costaba recién empezarlo y ver cómo lo íbamos a empezar. Una pérdida hondureña, una pérdida lenca del Copín, claramente hondureña, pero también latinoamericana y, ¿por qué no?, internacional, porque inclusive había sido hace muy poco tiempo, cosas que vamos a repasar en este programa, galardonada internacionalmente con un premio justamente que reconocía su lucha en defensa de los derechos humanos y del medio ambiente, Nacho.
Uh-huh. Eran justamente las palabras al recibir el premio Goldman en mayo del 2015 las que escuchábamos al inicio de este Mil Voces, José y amigos de la audiencia, que va a estar enteramente dedicado a Berta, en este caso no solamente en memoria, sino también en lo que ha sido un reclamo unánime, ¿verdad?, desde voces que se han alzado desde todo el continente y a nivel internacional. Nuestra Federación Amigos de la Tierra Internacional está operando fuertemente a esta hora desde el plano internacional, desde Ámsterdam. Su secretariado, su Comité Ejecutivo Internacional, así lo vienen haciendo, reclamando justicia. Y en eso nos damos la mano con un sinnúmero de organizaciones que a esta hora mismo están en las calles de Honduras, en las calles de Guatemala también, están saliendo hacia las embajadas, hacia los consulados, representaciones diplomáticas de Honduras en distintos lugares, reclamando justicia, denunciando lo que acaba de ocurrir, el asesinato de Berta Cáceres en la madrugada de hoy, y el reclamo de justicia y esclarecimiento de los hechos que se dieron en esta madrugada en la zona de Intibucá, donde residía Berta.
Exacto, Nacho, capaz que esa es una de las cosas que podemos transmitirle a la gente que está del otro lado de este Mil Voces, que hay ya un gran trabajo, no solamente de coordinación, de preparación de acciones, de preparación de presiones, sino ya de manifestación y de movilización en las calles. En algunos países centroamericanos ya nos ha llegado la información, mismo acá en Uruguay se está preparando algún tipo de acción también, y lo mismo irá pasando en varios lugares por el trabajo incansable, por la lucha realmente dedicada, fuerte, de Berta Cáceres, del Copín, Particularmente la resistencia al proyecto Aguasarca es algo que resalta particularmente dentro del trabajo y la lucha de Berta, pero con un montón de causas que en líneas generales lo que han hecho es defender los derechos de los pueblos, defender los derechos sobre sus territorios y defender la vida, ¿no? Y me parece que eso es algo que podemos transmitir, Nacho, así como el gran sentimiento de dolor, ¿verdad? Mm. Creo que es algo que vamos a estar compartiendo a lo largo de este programa. Sacude el mundo la noticia, sacude el mundo, no solamente Latinoamérica, totalmente. Y con la gente realmente muy, muy golpeada. Una muerte, por otro lado, Nacho, tan temida tantas veces, ¿no? Uh-huh. Berta estuvo en algunos momentos de su lucha, resguardada, casi que sin salir en público, justamente para proteger su vida, porque era una mujer que estaba muy amenazada en un país en el que, desde el golpe de Estado de 2009, el abuso y el atropello sobre los derechos humanos, el asesinato, la persecución, la matanza, es moneda corriente de todos los días, ¿no?
Totalmente. Y la impunidad de las empresas que disputan con las comunidades el control del territorio y por lo tanto el ejercicio pleno de sus derechos es total. Precisamente a lo largo de este Mil Voces, 294, un Mil Voces que no hubiésemos querido hacer en homenaje a la memoria de Berta Cáceres, como tantas otras ediciones la hemos tenido presente en el programa, ¿verdad? En vida. Bueno, en este
una
caso,
voz muy viva en Radio sí, Mundo Real, realmente.
Sí,
¿no?
Absolutamente, porque además era noticia permanentemente la resistencia del pueblo lenca y en general del pueblo hondureño en nuestro portal. Y lo va a seguir siendo, por cierto, la voz de Berta, de sus compañeros de lucha y de las causas que defendían, ¿verdad? A lo largo del futuro de nuestro trabajo de comunicación. Pero en este Mil Voces vamos a invitar a compañeros y compañeras de distintas organizaciones hondureñas e internacionales a brindarnos su testimonio sobre esta luchadora lamentablemente ultimada en la madrugada de hoy.
Y en nuestro portal, Nacho, a partir mismo que terminemos de la producción de este trabajo, de este Mil Voces, vamos a seguir haciendo lo propio en los días que siguen, ya que, como ha afirmado la Federación Amigos de la Tierra Internacional, ante esta pérdida no se descansará hasta hacer justicia.
Seguimos escuchando algunas palabras de Berta y vamos a enumerar algunos de los titulares de este programa que, como les decíamos, estará enteramente dedicado a la memoria de la coordinadora del COPIN.
Estamos denunciando en carácter urgente que estamos siendo objeto de hostigamiento y detenciones ilegales por parte de empleados de DESA, de la empresa DESA, del proyecto hidroeléctrico Aguasarca y de empleados de la alcaldía de San Francisco de Ojuera y miembros de activistas del Partido Nacional Pagados. Están hostigando, deteniendo a más de 100 compañeros y compañeras del COPIN. Otros más vienen en camino, seguro también querrán hacer esto mismo. Vamos en una caminata pacífica, como es característica del COPIN, en la lucha en defensa de los ríos, en contra de la privatización, en defensa de los territorios y de la cultura y en defensa de la dignidad y la soberanía de este país que está siendo saqueado por la empresa privada y las transnacionales y este gobierno tirano, dictador que tenemos. Estos empleados de DESA están siendo apoyados además por la policía militar, tiene una empresa privada de seguridad y está atravesando vehículos enfrente a los buses del COPIN y amenazando con dañar también los autobuses. Están insultando, ofendiendo, son ofensas llenas de racismo, de discriminación, de misoginia. Pero ya el primer contingente del COPIN en esta caminata ya ha emprendido el paso, ya se han puesto en marcha hacia el río Hualcarque. Esto será una hora más o menos, y nosotros en otra contingente donde van los compañeros y compañeras de Río Blanco, estamos próximos a llegar a San Francisco, donde hay un retén de estos empleados como que fueran, más que autoridades, ¿verdad? No solo de tránsito, sino que tienen la impunidad total. Están intentando detener, ¿verdad?, a toda la gente del COPIN, incluso queriéndoles impedir que caminen
no solo han detenido los buses, sino que están queriendo intentar, bueno, que no pasen, pero ni a pie los compañeros y compañeras. Estamos haciendo un llamado a la solidaridad nacional e internacional. Estamos exigiéndole al gobierno de Honduras que garantice nuestro derecho a la movilización, a la manifestación pacífica, que es un derecho humano de los pueblos. Estamos exigiéndole a Deza Huazarca que salga del territorio lenca.
Bueno, la voz de Berta, entonces, en una de las últimas apariciones en nuestro portal, ¿verdad? En nuestras entrevistas, José, esta semana nada más, en esa nota que tú titulabas Aguas Turbias.
Exactamente, hace dos días, Nacho, hace dos días. Exactamente, una manifestación de integrantes del COPIN manifestándose en defensa del río Hualcarque, contra el proyecto hidroeléctrico de Aguazarca, y que bueno, algunos integrantes del COPIN fueron justamente detenidos ilegalmente, fueron hostigados, violentados, amenazados, y en ese momento, esto hace varios días en realidad, esto, Nacho, si bien la radio lo publicaba hace dos días, es una noticia que data de los últimos días de febrero, y en aquel momento la propia Berta Cáceres salía a hacer esta denuncia que escuchábamos recién, tratando de defender, entre otras cosas, la vida de ellos, de los compañeros y compañeras que estaban en esa manifestación, denunciando qué era lo que estaba pasando, cómo estaban siendo hostigados, y bueno, hasta último momento Berta dando pelea, ¿no?
Así es, organizaciones de todo el continente, ¿verdad?, a esta hora, tanto de América Latina y del Caribe como de alcance internacional, han repudiado este asesinato ocurrido en horas de la mañana allí en Honduras, en la zona de Intibucá, en la zona de La Esperanza, donde habitaba, donde vivía Berta, que, como decíamos, era coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras. De esta manera también, Berta, como ganadora del premio Goldman, hace un año nada más, menos de un año, todos pensábamos que de alguna manera eso le iba a servir como blindaje,
como,
¿verdad?
Como escudo, ¿no?
Exacto, como escudo. Sin ir más lejos, Berta había estado en la delegación de los movimientos sociales que visitaron al Papa Francisco en el Vaticano, ¿verdad? El año pasado también. Luego... eso generó durante la visita del Papa aquí a América Latina el encuentro con organizaciones y movimientos sociales, el mensaje de Francisco permanentemente diciendo que los luchadores ambientales, sociales, indígenas estaban en riesgo. Bueno, todos esos elementos que pensábamos que podían protegerla un poco más fueron en vano frente a esta barbarie realmente, ¿no?
Tal cual, exactamente. Pensamos que esa buena exposición internacional, digamos, de Berta podría servir como manera de que en el nivel nacional se hiciera algo por tratar de proteger su vida. Desgraciadamente, ella siempre siguió siendo perseguida y nos levantamos hoy prácticamente, al menos en horario uruguayo, con esta noticia terrible. Como decías vos hace un rato, Nacho, en esta edición vamos a estar repasando al menos una parte, una breve parte, ¿verdad? Una vida dedicada a la lucha, una breve parte del legado de incondicionalidad a esa lucha, especialmente del pueblo hondureño en general, que Berta nos está dejando.
Berta estuvo en nuestro portal, en nuestra programación, muchísimas veces informando, denunciando sobre los procesos de resistencia a la privatización de territorios y ríos, así como denunciando la represión de las comunidades populares y lencas en su país, Honduras. Antes y después del golpe de Estado, también la hemos encontrado en sinnúmeros de eventos internacionales donde ella concurría, ¿verdad?
¿Vos tuviste la posibilidad, Nacho, de conocerla personalmente? Porque yo particularmente no, creo que nunca me crucé con Berta.
Estábamos haciendo memoria hoy con Edgardo, él asegura que sí. Sé que la entrevisté muchísimas veces,
sí.
La entrevistamos cualquiera de los dos muchísimas veces. Yo no tengo la certeza, el recuerdo de haberla visto personalmente. Edgardo me decía que podríamos, en alguna de las consultas que hubo sobre derechos de manejo de territorio, de las directrices voluntarias de la FAO, ella había concurrido. Recuerdo que a pocos días de la muerte de Chávez en el año 2013, nos tocó ir a Venezuela, ir a Caracas en un encuentro de la Red de Intelectuales en Defensa de la Humanidad, En fin, un encuentro en ese momento con el presidente Maduro. Y Berta estaba invitada, pero no alcanzó a ir, justamente porque por estar muy, muy en riesgo su seguridad. Pero también ella se resistía a salirse del territorio hondureño, ¿verdad? De abandonar parte de las luchas. Era una preocupación grande de los compañeros.
No irse del país para de repente proteger su vida.
Exactamente, era una preocupación muy grande de los compañeros. Su hija estaba segura, estaba estudiando medicina en la Escuela Latinoamericana de Medicina en La Habana, Cuba. Pero la seguridad de Berta era una preocupación permanente de los compañeros. Ahí casi nos cruzamos, creo, y tuvimos mayor posibilidad, pero finalmente no fue posible. Berta no alcanzó a ir a Caracas.
Ahora hablabas de la hija, Nacho. Una información que tuvimos también hoy es que un trabajo de solidaridad internacional también tratando de apoyar económicamente el viaje de algún o algunos hijos de Berta, yo no lo puedo decir con exactitud, viviendo en la Argentina hoy en día para que pudieran, bueno, acompañar o despedirse de su madre en territorio hondureño.
¿Qué te parece, José y amigos de la audiencia, si comenzamos a recibir algunas voces de esas que quieren recordar viva a Berta y también reclamar por el esclarecimiento de estos hechos? También repasando de la biografía de lucha, digamos así, de Berta, buena parte de la cual está también en nuestro portal. Vamos a decir que buena parte de la mañana de hoy, José, estuvimos tratando de ubicar a los compañeros de Madre Tierra, Amigos de la Tierra Honduras, con su figura central allí, el doctor Juan Almendares, querido compañero, quien de alguna manera nos daba la confirmación de esto que comenzó a circular en las primeras horas de la mañana, que no lo podíamos chequear, y bueno, infelizmente el amigo Juan, el doctor Juan Almendares, lo confirmaba ahí a media mañana, ¿verdad?
Exactamente, tuvimos la confirmación después de esos primeros secretos a voces, digamos, ¿no? Acerca del asesinato de Berta y con la ilusión de que no fuera más que un malentendido, pero poco después recibíamos el correo del doctor Juan Almendares, a quien finalmente a lo largo de la mañana no logramos ubicar vía telefónica, pero sabemos, al igual que nos pasó con el propio Copín, Nacho...
Sí, está muy complicada la comunicación con...
Exactamente, con la propia OFRANE, la Organización Fraternal Negra Hondureña. Es un momento terrible, ¿verdad? Uh-huh. Y la verdad que uno no espera que las llamadas internacionales puedan responderlas con facilidad por estas horas, pero como decíamos hace un ratito, vamos a seguir trabajando, tratando de recopilar esas voces que se han centrado más que nada, Nacho, hasta ahora por lo menos en voces de la región y de algunos actores también o personas de fuera de la región con cosas importantes para decir acerca de esto, y particularmente, Nacho, en lo que hace a nosotros el trabajo de Amigos de la Tierra Internacional, ¿no?
Sí, Berta era una luchadora muy cercana a la Federación Amigos de la Tierra Internacional. Participó en algunas asambleas regionales de la Federación y bueno, pensábamos algunos encontrarla ahora en mayo, cuando se realice la Asamblea Regional de Amigos de la Tierra en Honduras, que se había elegido precisamente ese país y la organización Madre Tierra como anfitriones de esta nueva asamblea, también por todo lo que está pasando allí, ¿verdad? Así que cayó muy fuertemente, muy dolorosamente esta información a la interna de la Federación en su conjunto, como decíamos, y de la región. Pero bueno, vamos a pedirle a una de las coordinadoras de los grupos de Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe, a Karin Nansen, sus primeras reflexiones sobre este asesinato, sobre esta pérdida, y qué está operando, qué está accionando a esta hora la Federación respecto a esta noticia tan, tan dura de comentar. Karin, bienvenida a Mil Voces.
Para Amigos de la Tierra Internacional, esta noticia ha sido un golpe sumamente fuerte, como por supuesto lo ha sido para todos los pueblos de nuestra América Latina, contra quienes se ha cometido un crimen terrible. Han matado, asesinado a una luchadora, a una compañera, latinoamericana que incansablemente ha defendido los territorios y los pueblos de Honduras, pero también de toda América Latina. Y esto es una pérdida sumamente grave para todo el movimiento, pero queremos dejar claro que no permitiremos que la lucha de Berta sea apagada por estas terribles fuerzas criminales y tampoco permitiremos que quede en la impunidad. Esta atrocidad, esta injusticia que han cometido los viles asesinos no quedará impune y los pueblos de América Latina alzaremos nuestras voces bien alto para asegurarnos de que la justicia prevalezca. Como amigos de la Tierra Internacional seguiremos junto a Copín, al pueblo lenca y al pueblo hondureño, así como junto a todos los pueblos de América Latina que luchan en defensa de los territorios, que luchan en defensa de la vida, que luchan por un mundo más justo. Pensamos que es una lucha vital, fundamental, es una lucha que es por todos. Entonces esa lucha la defenderemos, estaremos junto a esos pueblos y junto a esos movimientos que llevan adelante esta lucha. Y Berta sigue viva en nuestra lucha, en nuestros corazones, y nos aseguraremos como amigos de la tierra de que su lucha continúe viva por siempre.
Muy bien, Karin, te agradecemos por estos minutos, por estas primeras apreciaciones en un momento en el que es muy difícil dar declaraciones, momento de dolor, momento de emociones fuertes, pero era importante tener contacto contigo para saber un poco cómo se está moviendo Amigos de la Tierra Internacional por estas horas y especialmente también con la guía o la coordinación en la región de parte de Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe. Y más adelante vamos a seguir repasando otros contactos con otros luchadores y luchadoras que de distintos territorios están lamentando, denunciando y reclamando justicia por estas horas. Nos llegó poquito antes de empezar este programa, Ignacio, el comunicado de prensa del Copín, lo primero que ha emitido el Copín después del asesinato de su líder, de su gran compañera, ¿no?
Exactamente. Recordar que además buena parte de la dirigencia del Consejo de Organizaciones y Pueblos Indígenas y Negros de Honduras se encuentra justamente en torno al traslado del cuerpo de Berta, a la autopsia y, digamos, a otros compañeros que se encontraban en el lugar también en el momento que se ataca la casa de Berta, ¿verdad? Y que han resultado heridos. O sea, están, me imagino, compartiendo el dolor y la necesidad de salir al mundo a decir lo que ha pasado, con también la continuidad o el seguimiento de la situación de sus propios compañeros, ¿verdad? Y de la propia familia que dejó Berta. Pero bueno, en ese contexto, el Copín ha emitido este comunicado que informa, con el dolor más profundo y sincero, el vil asesinato de nuestra compañera, madre, guía, hermana, lideresa y amiga Berta Cáceres, fundadora del Copín. Nuestra Berta fue asesinada por las balas de la injusticia, asesinadas por el odio y el racismo que gobierna nuestro país.
Hoy lloramos su muerte, así como la de los demás compañeros y compañeras que han muerto en la defensa del río Hualcarque, de los bienes del pueblo lenca. Su vida ha sido la de una luchadora, la de una guerrera que sin miedo se ha enfrentado a los poderes más perversos de este sistema capitalista, explotador e inhumano. Este sistema que no entiende de motivos, de luchas, que no entiende de la vida y del respeto a la existencia de las personas que queremos vivir en paz, tranquilos, en dignidad, con humanidad plena.
Y dice el Copín más adelante, sabemos muy bien quiénes la mataron. Sabemos que fue DESA y el proyecto hidroeléctrico Aguasarca, financiados por el Fondo de Desarrollo de los Países Bajos, con el Banco Irlandés, el Finnish Fund, el fondo finlandés para la cooperación industrial, el Banco Centroamericano de Integración Económica, las empresas Siemens y Voltin Hidro de Alemania, la empresa Castor, constructora Cerros Comayagua, el Banco Ficosa y el grupo empresarial de la familia Tala. El gobierno de los Estados Unidos, a través de la USAID, ¿verdad?, el proyecto Mercado, y a Cerna, en complicidad con el gobierno nacional de Honduras. Estos son los que están detrás de su desaparición física. Todos estos tienen las manos tintas en sangre indígena, de sangre lenca, de sangre de luchadores y luchadores.
En el COPIN llamamos a la solidaridad nacional e internacional a realizar acciones que contribuyan a frenar y a denunciar estos hechos y política de agresión y de estrategias de las empresas para acaparar y privatizar los bienes comunes y de la naturaleza y de violación sistemática de los derechos del pueblo lenca. Llamamos asimismo al pueblo hondureño a reunirse en torno a esta tragedia y luchar por nuestros derechos, a expresar que sucesos como estos no pueden ocurrir más.
Así se expresa entonces el COPIN en parte de su comunicado, que por supuesto hacemos nuestro y han hecho suyo el conjunto de las organizaciones. Escuchamos algo de música para recibir a otros compañeros en este Mil Voces que estamos haciendo desde Montevideo, Uruguay, en memoria y en solidaridad con el pueblo hondureño, con el COPIN y con Berta Cáceres Flores.
Si cada hora vino con su muerte, si el tiempo fue una cueva de ladrones, los aires ya no eran Buenos Aires, la vida nada más que un blanco móvil, usted preguntará por qué cantamos.
Afinar la guitarra, organizar las seis cuerdas unidas y de la lucha de sones contrarios abrir camino cantando a la vida. Y tanto que hemos cantado y sin embargo poco, poco. Si se piensa el silencio que nos acecha, las cuerdas, mi cuerpo desnudo, vestido apenas de amor y preguntas, no es el sonoro cantor de protestas, es cuerpo en partes que nunca se juntan.
Si los bravos quedaron sin abrazo, la patria se moría de tristeza y el corazón del hombre se hizo añicos antes de que explotara de vergüenza, usted preguntará por qué cantamos.
Y tanto que hemos llorado y sin embargo poco, poco. Si se piensa en los muertos que nos dan vida, contra el dolor, el olvido y el miedo, nuestra certeza porfiando en el alma, quienes compartan la loca esperanza, brújula o flecha de nuevo hacen falta.
Si estamos lejos como un horizonte, si allá quedaron árboles y cielo, si cada noche siempre alguna ausencia y cada despertar un desencuentro, usted preguntará por qué cantamos.
Y tanto que hemos luchado y sin embargo poco, poco. Si se miran los cuerpos que trae el río,
cantamos porque el río está sonando, y cuando suena el río, suena el río. Cantamos porque el cruel no tiene nombre, y en cambio tiene nombre su destino. Cantamos porque el niño, y porque todo, y porque algún futuro, y porque el pueblo. Cantamos porque los sobrevivientes y nuestros muertos quieren que cantemos. Cantamos porque el grito no es bastante, y no es bastante el llanto ni la bronca. Cantamos porque creemos en la gente y porque venceremos la derrota.
¿Cuánto me cuesta esta nueva canción de la derrota crear primavera? En estas noches de ojos sin sueño, en estos sueños de noches sin ojos, en que los buitres enormes abusan de las parciales heridas del pueblo, vamos haciendo la nueva canción de la derrota crear primavera.
Cantamos porque el sol nos reconoce y porque el campo huele a primavera y porque en este tallo, en aquel fruto, cada pregunta tiene su respuesta.
Y tanto que hemos perdido y sin embargo poco, poco. Se miran los ojos de un hombre digno.
Cantamos porque llueve sobre el surco y somos militantes de la vida y porque no podemos ni queremos dejar que la canción se haga ceniza.
Vamos haciendo la nueva canción de la derrota crear primavera. Vamos haciendo la nueva canción de la derrota crear primavera. Vamos haciendo la nueva canción de la derrota crear primavera. Vamos haciendo la nueva canción crear primavera. Vamos haciendo la nueva canción crear primavera. Vamos haciendo la nueva canción crear primavera. Vamos haciendo la nueva canción.
Comunícate con nosotros. Deja tus comentarios en nuestro sitio www.radiomundoreal.fm. También en las redes sociales, Facebook Radio Mundo Real y en Twitter @RadioMundoReal.
Bien, y seguimos en Mil Voces, José, Edgardo, compañeros aquí en estudios. Nos vamos a hablar con Luis Méndez, que él está en Honduras. Él es, comunicador, fotógrafo, hombre vinculado a las organizaciones en lucha allí en Honduras. Y bueno, le pedimos desde el lugar de los hechos darnos más información y su reflexión fundamentalmente sobre esta pérdida tan dolorosa de Berta Cáceres allí en tu país. Luis, bienvenido, muchas gracias por estar en este Mil Voces.
Sí, eso es dramático, una situación inesperada. Nosotros como movimientos sociales y populares sabíamos de la persecución en contra de Berta, en contra de otros líderes del COPIN y también en contra de otros líderes del movimiento popular indígena, pueblo negro. Es decir, no esperábamos que la arremetida de las amenazas por parte de estas empresas que han sido concesionadas para explotar el agua con sus proyectos hidroeléctricos, llegase a este punto tan tan triste, tan conmovedor, que nos da coraje ver cómo una luchadora que lo único que ha hecho es defender la vida, defender el agua, defender la cultura de los pueblos indígenas, ha sido vilmente asesinada esta madrugada. Es triste, duro, y es un reflejo de la ingobernabilidad, de la falta de institucionalidad y de la situación en que está este país. Es decir, una situación donde el proyecto de despojo territorial se hace presente no solo hoy, despojando a los pueblos del agua, sino también despojándole la vida a sus lideresas.
Muy bien, Luis. José Losey te habla desde los estudios de Mil Voces acá en Montevideo. Te quería consultar, Luis, ¿cuánto de esta terrible noticia que nos toca vivir el día de hoy, cuánto de este horrible asesinato de Berta Cáceres tiene que ver con el golpe de Estado de junio de 2009, cuando Roberto Michelletti y las Fuerzas Armadas derrocaron al presidente democráticamente electo Juan Manuel Zelaya?
Mira, el golpe de Estado fue la profundización de una crisis. Es la acumulación de muchas resistencias y la represión por parte de las fuerzas del Estado. Con la entrada del modelo neoliberal a inicios de los 90, si hay una organización pionera que levantó banderas para defender el bosque, para defender el agua, fue el COPIN. Y ahí estaba Berta Cáceres al frente. Entonces, el golpe de Estado es esa profundización donde la represión se manifiesta ya de manera violenta. Es decir, cientos de compañeros campesinos asesinados, compañeros comunicadores sociales y populares, periodistas, abogados, compañeros de la diversidad sexual. Es decir, es la barbarie manifiesta desde las estructuras del gobierno que se instaló con Michelletti Ibaín, que lo sucedió Porfirio Lobo Sosa y que se hace presente hoy con Juan Orlando Hernández. Es decir, ellos son como esa especie de un triángulo perverso donde se ha desentado la violencia en un país donde hay más personas asesinadas cada día sin estar en guerra, en el país donde existe mayor desigualdad en América Latina, donde la concentración de la riqueza está en 10 familias y un 80% de las familias en extrema pobreza. Es decir, este es el país donde también se ensayan, es decir, proyectos imperialistas. El golpe de Estado fue el primer golpe de Estado que se da, ¿cómo decir?, en una etapa neoliberal, pero que también es la punta de lanza para que luego sucedan otros episodios en América Latina. Entonces, creo que el 2009 es un primer golpe de Estado del siglo, pero que también marca una tendencia de cómo el modelo neoliberal, cómo la política imperialista sigue siendo ensayada en nuestro país, un suceso que no es nada nuevo, tomando en cuenta que hace más de 100 años también hubo un enclave minero, un enclave bananero, que sigue hoy presente en otras formas de enclave. Y la hidroeléctrica, la explotación minera y toda la explotación ahora del oxígeno son parte de ese proyecto que sigue manifestándose y por lo cual los pueblos siguen luchando. Berta Cáceres es un proyecto de vida, es una alternativa de vida que se planteó para los pueblos. Cuando habíamos, hace un año y medio, un año que estábamos en esas grandes discusiones, sabíamos que defender el río Gualcarque, defender Río Blanco, defender esa zona, era decirle a todos los pueblos de Honduras y a otros pueblos del continente que sí se puede dar la batalla con empresas transnacionales. Y se ganó la batalla. El tema es que el régimen y las empresas arremeten de diferentes formas. Y hoy hicieron algo descarado, algo inhumano, algo que no se puede asimilar. Y es necesario alzar las voces de los pueblos, de los gobiernos amigos de los pueblos que defendemos la vida, para denunciar que si hay un culpable en esta situación es el gobierno de Honduras, representado en la persona de Juan Orlando Hernández. Porque se han asesinado a compañeros en otros territorios, por la defensa de los ríos, y el gobierno ha sido incapaz. Lo que ha hecho es criminalizar a los luchadores y a las luchadoras sociales.
Luis Méndez, comunicador hondureño, gracias entonces por estos minutos para Mil Voces, en la fecha, en la jornada en que el mundo se enteró de que Honduras sigue víctima, y sobre todo los luchadores y luchadoras hondureños y hondureñas siguen víctimas de la más descarnada barbarie, y eso se grafica y se ejemplifica en el asesinato de Berta Cáceres. Apelamos a ti en estos días para mantenernos informados de lo que allí ocurra, y vaya desde aquí nuestra más profunda solidaridad desde Radio Mundo Real y desde Amigos de la Tierra. Muchas gracias, Luis.
Gracias, compañeros, compañeras, y por la solidaridad. Y creo que no es fácil esto, no es fácil esta situación, pero estamos en una situación de barbarie, de profundización en la expresión más inhumana del capitalismo, del neoliberalismo. Es decir, a los empresarios, a los políticos, no les interesa quitarle el agua, el bosque, están quitándole la vida a los pueblos, están quitándonos la vida de las compañeras y de los compañeros. Y eso es un acto brutal que no puede ser entendido de otra manera como una barbarie. Muchas gracias, compañeros. Un abrazo solidario.
Bueno, José, ya viajamos a Honduras, viajamos también aquí al Uruguay para tener las voces de los distintos compañeros y compañeras que hoy están lamentando esta pérdida. Y bueno, son innumerables, ¿verdad?, la gente y los compañeros luchadores sociales que han expresado de alguna, ya sea con comunicados de prensa, por supuesto se ha salido a las representaciones de Honduras en el extranjero, se va a seguir haciendo ese tipo de movilizaciones en las distintas capitales o ciudades de América Latina y también de Europa. Pero quería rescatar la sensibilidad y la forma en que el querido Manny, José Stanley, del Movimiento de la Juventud Cuna, que nos recibiera hace algunas semanas junto con Edgardo por allá por Panamá, despidió de alguna manera, si cabe esa despedida, a Berta Cáceres, y lo hizo de acuerdo a la cultura cuna, que es muy poética, ¿verdad? Es muy propensa a la poesía. De hecho, me traje una antología de poemas cunas que después le voy a compartir a usted, José.
No vas a llegar, Nacho. Muy
sí,
bien.
Sí. Y sobre todo a la audiencia en algún Mil Voces.
Un maniquí al que escuchábamos en el último Mil Voces, por el trabajo justamente, Nacho, que ustedes en representación de Radio Mundo Real hacían en Panamá algunas semanas atrás.
Tal cual.
Pero nos compartió como un pequeño poema, Nacho.
Sí, escribió Manny del Movimiento de la Juventud Cuna, que justamente hoy está cumpliendo años este movimiento y que tiene una riquísima historia que pudimos conocer allá. Escribió: la mataron por el agua, por amar el agua. La mataron por defender su territorio. La mataron a Berta por oponerse a las bases militares. La mataron por ser hija del río y la mataron por amar a su pueblo. Es muy sencillo, pero creo que ejemplifica también las distintas facetas de la resistencia de los hondureños y hondureñas que han perdido a una hija como Berta Cáceres.
Tal cual, Nacho. Y después de este momento, de estas palabras de Manny, empezar a repasar capaz que algo un fragmento pequeño de la historia de Berta, Nacho, que en algún momento difundíamos también en Radio Mundo Real. Berta, mujer lenca, como ya decíamos antes, creció durante la etapa de violencia que se propagó en Centroamérica en los años 80. Su madre, una partera y activista social, dio amparo y cuidó a refugiados de El Salvador, enseñándole a sus hijas e hijos pequeños la importancia de defender a los pueblos desposeídos.
Cáceres llegó a ser una estudiante activista y en 1993 fue cofundadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, el COPIN, ¿verdad?, que hemos mencionado en varias oportunidades. El objetivo fundacional de este consejo fue hacer frente a las crecientes amenazas que representa la tala ilegal, defendiendo los derechos del pueblo lenca y mejorando sus condiciones de vida.
En 2006, miembros de la comunidad de Río Blanco buscaron ayuda y se organizaron con Copín. Habían visto llegar a su pueblo un gran flujo de maquinaria y equipo de construcción. No tenían ninguna idea de para qué era la construcción o quién estaba detrás de ese proyecto. Lo que sí sabían era que una agresión contra el río, un lugar de importancia espiritual para el pueblo lenca, era un acto contra la comunidad, contra su libre voluntad y su autonomía.
Con mandatos por parte de miembros de las comunidades locales en cada momento del proceso, Cáceres empezó a dirigir una campaña en contra de la represa hidroeléctrica Aguas Arca. Interpuso demandas a las autoridades gubernamentales, acompañada de miembros comunitarios en los viajes que hacía a Tegucigalpa. Junto con la comunidad, Cáceres organizó asambleas locales en las cuales la gente de Río Blanco hizo votaciones en contra de la presa y lideró una protesta en la cual la comunidad pudo exigir de forma pacífica su legítimo derecho a decidir por sí mismo si querían el proyecto.
Muy bien, Nacho, vamos a seguir en lo que queda de nuestro programa repasando la historia de Berta, quien además integraba varios colectivos y redes regionales e internacionales. Justamente en ese sentido nos llegaba también hace un rato, hace un par de horas, un comunicado público de la red Jubileo Sur, que aglutina a movimientos, organizaciones sociales, organizaciones populares, organizaciones o movimientos de afectados, en fin, un número bastante amplio de movimientos populares del continente que emitieron un comunicado al respecto, Nacho.
Sí, justamente el COPIN integraba esta red Jubileo Sur, ¿verdad? Y bueno, es una solicitud, creo que mundial a esta altura, que es ni perdón ni olvido, justicia, ¿verdad? Con el más grande dolor e indignación, dice Jubileo Sur, informamos de la trágica noticia sobre el asesinato de nuestra hermana Berta Cáceres, mujer indígena, compañera, luchadora de la vida. Nuestra compañera ha sido cobardemente asesinada en la madrugada de este jueves 3 de marzo del 2016. Los sicarios ingresaron a su vivienda y han disparado en su contra. Finalmente, Jubileo Sur llama a la movilización y denuncia inmediata de todas las organizaciones que nos hagamos presentes en las embajadas de Honduras de los distintos países a acudir a las instancias de protección de derechos humanos. Ni perdón, ni olvido, justicia es lo que dice precisamente Jubileo Sur, José.
Exacto, destacar, Nacho, que en este comunicado Jubileo destaca, dice, enfatiza que Berta ha sido asesinada por un Estado que resguarda los intereses del capital local de las empresas transnacionales que han querido adueñarse de los territorios y de los bienes comunes.
Más voces en este programa de homenaje a Berta Cáceres. Vámonos ahora a Nicaragua para hablar precisamente con la coordinadora de Jubileo Suraméricas de esta red, Marta Flores.
Bueno, en realidad es una cosa para nosotros lamentable, es un hecho trágico, de hecho, no solo para nosotros como organizaciones, como pueblos centroamericanos, sino para quienes realmente estamos tratando de construir otras formas de relación entre las sociedades. Y encontrarnos con esta noticia, encontrarnos con esta, con esto que nos ha golpeado el alma realmente, es muy triste en muchos sentidos, porque lo que Berta significa trascendió realmente el trabajo que se hacía dentro de las comunidades indígenas lencas en Honduras. Aquí lo que nosotros estamos realmente presenciando es un hecho atroz que que no tiene ninguna justificación y por lo contrario obedece a intereses económicos, obedece a intereses políticos.
Una Marta Flores, Nacho, que además está en estos momentos en Managua, en la capital nicaragüense, enfrente a la Embajada de Honduras, donde ya se está realizando una manifestación. Marta, aprovechando que estás ahí, que nos has dado estos minutos, queremos preguntarte, como coordinadora de Jubileo Suraméricas, ¿de qué manera han recibido esta noticia? ¿Qué es lo que están haciendo en este momento particularmente y de qué manera están organizando el trabajo y la lucha de aquí en más?
Nosotros queremos denunciar que lo que ya se está diciendo desde algunos medios de comunicación en Honduras, diciendo que el crimen ha sido motivado o es un robo, la verdad que nosotros queremos denunciar públicamente que esto realmente es un argumento falso. Porque el crimen de Berta es un crimen político. Berta ha sido asesinada por el Estado de Honduras. El Estado de Honduras es el responsable, el que tiene que dar una respuesta, el que tiene que buscar los culpables. La lucha que Berta ha encabezado es una lucha contra ese sistema, contra esas corporaciones, contra la empresa que por años ha venido luchando para evitar la construcción de todos esos megaproyectos en el río Guajalte. Entonces es imposible que nosotros aceptemos, indignante, que se quiera manifestar o empezar a hablar de argumentos tan falsos y tan fuera de sentido como ese. Es importante también que en este momento, donde realmente nosotros estamos claros de este contexto donde estamos, podamos entender que este asesinato ocurre en un contexto de represión, de persecución, de amenaza, de asedio a todas las defensoras y defensores en Honduras. Berta representa entonces esa lucha de las comunidades, esas voces que se han alzado para defender su derecho a la autonomía, su derecho a la preservación de su identidad espiritual, identidad cultural. Queremos también entonces hacer un llamado a la movilización de todas las organizaciones para hacernos presentes, así como nosotros estamos en este momento frente a la Embajada de Honduras, que todas las organizaciones nos movilicemos y demandemos y clamemos justicia.
Gracias, Marta, por estos minutos desde Managua, justamente en Nicaragua. Pasaba Marta Flores, entonces coordinadora de la red Jubileo Sur América.
En un momento, Nacho, perdona que te corte, en un momento en el que es difícil dar declaraciones, ¿no?
Totalmente.
Realmente valoramos y agradecemos mucho los minutos que le estamos robando a la gente, porque sabemos que son horas de dolor, momentos en los que de repente hablar no es para nada fácil, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pero es parte de dar la cara de esa necesidad de los movimientos latinoamericanos de decir aquí estamos y esto no va a quedar impune, ¿no?
Exacto. Y la importancia también, en nuestro caso, bueno, la tarea ahora es juntar toda esta información, juntar todas estas voces, poner estos programas en el aire como forma también de aportar a la difusión de lo mismo, pero también por dentro nuestro, ¿verdad? Aquellos que tratamos con Berta de una u otra manera y que amamos el pueblo hondureño, lo respetamos, sufrimos con él lo que fue el golpe, etcétera, etcétera, estamos sintiendo. Pero bueno, continuando con la reconstrucción de esta historia de lucha que ha sido la vida de Berta y el COPIN, vamos a recordar que en abril del 2013 Berta organizó un bloqueo de una carretera para impedir justamente que la empresa Adesa accediera a las instalaciones para la construcción de la represa, de una de las cinco represas además que constituían ese proyecto
Aguasarca.
Utilizando un sistema de alertas cuidadosamente organizado para mantener informados a todos, el pueblo lenca mantuvo una fuerte y pacífica presencia, turnándose entre amigos, amigas y miembros de la familia por semanas enteras a la vez, evitando entonces el acceso de la maquinaria.
Durante más de un año, Nacho, el bloqueo hizo resistencia contra múltiples intentos de desalojo y violentos ataques por parte de contratistas de seguridad militarizada y los cuerpos armados hondureños.
Realmente son muy, muy ricas todos los encuentros, las entrevistas que hemos tenido con Berta, ¿verdad?, a lo largo de los años. Pero especialmente rico el significado que ella le daba a el premio Goldman con la que había sido reconocida, y sus palabras precisamente al recibir ese premio, con el que abríamos este Mil Voces. Así que invitamos a aquellos, a aquellas que están escuchando el programa, a repasar dentro del archivo de Radio Mundo Real parte de la voz de Berta, que va a ser una forma también de mantenerla vigente y viva, ¿verdad?
Absolutamente, Nacho. Y antes de seguir con este repaso de la vida lucha de Berta Cáceres, algo que me quedaba pendiente de lo que comentaba Marta, ¿verdad, Nacho? Antes de nosotros empezar este programa, veíamos varias noticias de algunas detenciones que aparentemente se estarían realizando en Honduras por estas horas de posibles involucrados con el asesinato. Algún representante de la policía y del gobierno hondureño saliendo a decir, a calmar a la comunidad nacional e internacional de que ya están tomando medidas en el asunto. Y esto que nos comentaba Marta, de que se está diciendo que habría sido un robo, común, un tipo de crimen común, tratando de disociarlo de las fundamentaciones políticas. Me parece bien importante que en ese sentido, como movimientos sociales, organizaciones populares, nos mantengamos todos alertas también de que no se nos quiera vender algo que no fue, ¿verdad? O sea, claramente esta mujer vivió su vida amenazada y fue finalmente asesinada. Entonces, nos mantenemos alerta, no somos ningunos tontos y tontas y vamos a estar muy pendientes de lo que se haga en ese país, pero sin que se nos venda una cosa por otra, Nacho.
Sí, efectivamente, José, es así. Este crimen es un crimen político, es un crimen ejemplarizante hacia los que reclaman sus derechos en Honduras y en América Latina, y vino después de un conjunto de intentos, una serie, una andanada de intentos por apresar a Berta, por iniciarle juicio, que portaba porte ilegal de armas, que una cantidad de otras cuestiones, ninguna de las cuales ni siquiera un sistema judicial tan decadente como puede ser el hondureño le pudo achacar, ¿verdad? Realmente Berta estuvo muchas veces citada a los juzgados con falsas acusaciones, la empresa le montaba todo tipo de falsas pruebas, de falsos testimonios, ninguno de los mismos prosperó. Era una luchadora pacífica, desarmada, y por lo tanto su muerte, su asesinato, necesariamente tiene que ser considerado un asesinato político y social, ¿verdad? Esperemos que algunas voces de la OEA, del Comité o de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que están habitualmente siempre prestos a emitir declaraciones sobre distintos gobiernos o distintas situaciones que no están claras, bueno, que en este caso actúen, ¿verdad?, y llamen a responsabilidad al Estado hondureño, ¿verdad?, que
tal cual.
Ha dado no solamente vía libre a todo este tipo de atropellos, sino que por esa vía, por la omisión, se vuelve cómplice, ¿no?
Tal cual. Ojalá que el secretario general de la OEA, el señor Luis Almagro, tan proclive a emitir declaraciones acerca de Venezuela, en este caso haga lo propio con Honduras, Nacho.
Más claro imposible.
Pero tú tuviste esto que tanto nos gusta hacer a nosotros, que es el mano a mano, ¿verdad? Estas entrevistas en las que tenemos la posibilidad de dialogar un poco más en profundidad con algunas personas. Tú tuviste la posibilidad de hacerlo el año pasado, Nacho, después de que Berta ganara el Goldman, de tener una conversación con ella.
Sí, exactamente. Hablábamos con Berta y entre otras cosas nos decía que este premio, el premio Goldman, venía a fortalecer el proceso organizativo del COPIN y a brindar estabilidad a esa organización que está en constante movilización y nunca paramos, con premio o sin premio. ¿Te parece si repasamos unos minutos de esa charla con Berta?
Muy bien, Nacho, vamos a escucharla.
El significado es un reconocimiento colectivo a la lucha de 22 años del COPIN, a esa lucha incansable de 200 comunidades que conforman nuestra organización. Y, por supuesto, también que ha puesto en debate en varios espacios la situación de Honduras, y eso es muy significativo porque ustedes saben que no es fácil entrar en los medios, en ciertos espacios, para nosotros como organizaciones, para sembrar nuestras palabras y alzar nuestra voz. Entonces creo que en ese sentido el premio sí tiene esa importancia, da esa posibilidad a todo el trabajo, el reconocimiento, los logros, los antecedentes históricos del COPIN y la actual coyuntura de este país desquebrajado que seguimos teniendo. Y bueno, nosotros seguimos, igual decir que seguimos en la lucha con o sin reconocimientos, con o sin premios, seguimos en este caminar, porque lo que nos inspira realmente es la lucha, la causa, los principios del COPIN y del pueblo lenca. El premio viene a fortalecer el proceso organizativo de movilización del COPIN y, por supuesto, a dar más estabilidad a nuestra organización, ya que ustedes saben que la actividad del COPIN es muy intensa, no hay descanso, y esto implica enormes esfuerzos del COPIN, hayan o no hayan recursos, y nunca paramos. Entonces, eso pues viene a alivianar, decimos nosotros popularmente, toda esa situación, viene a fortalecer institucionalmente al COPIN y, por supuesto, a fortalecer la lucha territorial.
Muy bien, Ignacio, eran las palabras de Berta cuando tenías la gran oportunidad de conversar con ella allá por junio del año pasado. Palabras de Berta que siempre van a estar en Radio Mundo Real, que seguramente van a ser una referencia continua para nosotros y para tantos movimientos y organizaciones sociales, no solamente de Honduras, sino de todo el mundo. Bueno, para seguir en estas luchas, para seguir caminando esta lucha por la justicia ambiental, por la justicia social, en defensa de los derechos de aquellos más desposeídos y más perseguidos también, Nacho. Pero vamos a mantenernos en Centroamérica, pero a movernos. Vamos a Costa Rica, Nacho, ¿para hacer qué?
Para recibir a otro integrante de Amigos de la Tierra Internacional, a uno de sus coordinadores de programa internacional, como es Isaac Rojas. Bueno, conoció, nos imaginamos que trató muchísimo con Berta, y esperamos tu reflexión, porque además tú sabes, José, que en Centroamérica, ¿verdad?, desde Panamá hasta México, en Mesoamérica diríamos, las organizaciones coordinan muchísimo, ¿verdad? Y existen los movimientos mesoamericanos de resistencia al modelo extractivo, de lucha contra represas. O sea, hay una convivencia y una articulación muy fuerte allí entre las organizaciones, entre ellas COECO CEIBA, Amigos de la Tierra Costa Rica. Isaac Rojas, bienvenido a Mil Voces. Tus recuerdos y tus reflexiones sobre este hecho, como fue el asesinato de Berta Cáceres.
Buenas, Nacho, y compañeras, compañeros de Radio Mundo Real, a todas las personas que nos escuchan. Y sí, es una noticia devastadora, es terrible, muestra de lo que el sistema económico capitalista llega a hacer, a eliminar físicamente a personas que se oponen a su avance. Y desde la Federación Amigos de la Tierra Internacional, nos sobra indignación, nos sobra rabia en este día, y vamos a tratar de encauzarla en la mejor forma posible, tanto para que los responsables, y no solo las dos personas que según las noticias fueron los que asesinaron a Berta, sino todo ese entramaje de poder que hay detrás de esas dos personas, quede al descubierto. Esperaríamos que el gobierno de Honduras haga algo en una forma rápida y empiece a develar todo ese entramado de intereses nefastos y oscuros que hoy han dejado al mundo con una tristeza inmensa. Berta, una compañera conocida en todo el mundo, y no por ganar el premio Goldman, porque ella desde antes de ganar el premio Goldman era sumamente conocida, una persona que siempre estaba en la lucha, siempre caminando de frente con los compañeros y compañeras del COPIN, siempre dando declaraciones valientes, nunca callándose la verdad, siempre haciendo denuncias. Yo recuerdo dos anécdotas de ella, dos cuestiones que a mí me impresionaron. Una vez en El Salvador, que tuvimos la Semana por la Diversidad Biológica y Cultural, Y de un momento en el lugar donde estábamos, de un momento a otro en la comunidad donde estábamos, empezó a llegar un montón de gente a pie. Y eran compañeros y compañeras del COPIN que caminaron desde sus lugares hasta El Salvador para participar en esa actividad. Entre esas personas venía Berta. Y otra vez, cuando tanto ella como compañeras también, como Miriam de Lofrane, participaron en la Asamblea de Amigos de la Tierra Internacional en Honduras y dieron discursos que creo que hasta ahora marcan, ¿verdad?, diciendo lo que hay que decir, el rol principal de las comunidades, la necesidad de pelear siempre, de denunciar siempre, de no callarse y de llamar a las cosas por su nombre. Si bien el dolor es bastante grande, porque también remueve y trae recuerdos de sonrisas, de chistes, de anécdotas más hermosas de otros compañeros y compañeras que la conocían más, esto nos debe, y esperamos que así sea, alimentar nuestra fuerza, nuestro compromiso y sobre todo nuestra militancia, que tiene que ir más allá de cualquier interés, de cualquier cosa. Esperamos que ojalá esos intereses que apuntan a empresas relacionadas con las represas hidroeléctricas sean develados prontamente.
Sabemos, Isaac, hace algunos minutos nos lo decía Karin Nansen desde Uruguay, que la Federación está accionando fuertemente a esta hora en todo su alcance y en distintas instancias para el esclarecimiento de este hecho y su esclarecimiento y, en definitiva, el juzgamiento de sus responsables.
Sí, hoy muy temprano fue nuestro compañero de Amigos de la Tierra Honduras que difundió la triste noticia y que nos dejó simplemente helados, leyendo eso frente a la computadora y preguntándonos si era verdad o no, y al momento empezaron a llegar otros mensajes de compañeras y compañeros de Honduras, y lastimosamente supimos que sí, que era cierto, aunque el corazón quisiera no aceptarlo. Y como lo decís, Nacho, la Federación, por dicha, se está moviendo bastante fuerte, grupos en Asia, en África, Europa, en América Latina, de donde es Berta, han estado accionando una gran cantidad de acciones, no solo para hacer la denuncia fuerte por el asesinato de esta compañera, sino también para la protección de las compañeras y compañeros del COPIN, mostrar la vulnerabilidad con que los luchadores y luchadoras por los derechos humanos en Honduras se encuentran desde hace bastante tiempo, cuando se dio el golpe de Estado y desde antes, y la situación no ha cambiado, y muchos de nuestros gobiernos en América Latina han optado por el silencio en vez de la denuncia a ese tipo de acciones, que hoy tiene una de sus consecuencias más nefastas con el asesinato de Berta Cáceres.
Bien, y por último, Isaac, Amigos de la Tierra Internacional y su región de América Latina y el Caribe tiene una estrecha relación con Honduras a través de su grupo en ese país, como es el movimiento la organización Madre Tierra, que encabeza nuestro admirado Juan Almendares, el doctor Juan Almendares, pero que además se va a realizar en mayo próximo precisamente la Asamblea Regional allí en Honduras, con la intención de visibilizar y de acercarse a esas experiencias de lucha.
Es así, la Asamblea de Amigos de la Tierra, América Latina y el Caribe se llevará a cabo en el mes de mayo en Honduras. Vamos a realizar una serie de acciones que en su momento anunciaremos para dar fortaleza, ver si nos contagiamos también un poco con esa fuerza de las luchadoras y los luchadores hondureños y aportar nuestro granito de arena en los territorios donde se dan este tipo de luchas, expresar nuestra solidaridad estando donde suceden los hechos, algunos nefastos como estos, y celebrar las victorias que también han tenido los movimientos sociales y ecologistas hondureños.
Excelente, Isaac, gracias por ayudarnos a entender mejor este momento. y a cerrar también este Mil Voces que hemos dedicado a Berta y que ya está llegando a su punto final. Un abrazo.
Muchísimas gracias, Nacho, y maravilloso que Radio Mundo Real le esté haciendo este homenaje a una compañera que nos hará muchísima falta.
Tal cual, Nacho, con la despedida a Isaac, invitar también a la gente. Hemos dejado fuera del desarrollo de este programa, digamos, al menos en lo sustantivo, la noticia que publicábamos hace 2 días atrás, también con 3-4 minutos de Berta Cáceres, gracias a una entrevista que realizaran los compañeros de Radio 8 de Octubre de Costa Rica, porque el COPINE denunció que empleados de la empresa DESA, a cargo del proyecto hidroeléctrico Aguasarca, de la alcaldía de San Francisco de Ojuera, departamento de Santa Bárbara, e integrantes del Partido Nacional hostigaron y detuvieron ilegalmente a participantes de una caminata pacífica en defensa del río Hualcarque. La movilización había sido el 20 de febrero y la detención fue cerca de San Francisco de Ojuera. Estos empleados de DESA están siendo apoyados por la policía militar, denunció al momento de los hechos la coordinadora del COPIN, Berta Cáceres, en esa entrevista publicada por Radio 8 de Octubre de Costa Rica. Para impedir el paso, ellos están atravesando vehículos enfrente de los buses del COPIN y amenazando también con dañarlos. Esta empresa de San Nacho, a la que ahora el COPIN, a través de su comunicado público, está directamente responsabilizando por el asesinato de Berta, ¿verdad?
Totalmente, totalmente. José, ha sido un gustazo tenerte cerca. Es al momento de hacer un programa como estos, ¿no? Tan ingrato, ¿verdad? Tan ingrato y tan doloroso como es el de despedir a alguien como Berta, ¿verdad? Y por supuesto, por los temas que nosotros trabajamos, diariamente estamos recibiendo informaciones de pérdida, de desapariciones, de represión, de persecución. Pero realmente esta información y por algo ha adquirido la repercusión que ha adquirido, ¿verdad? La noticia del asesinato de una líder mundial de defensores de derechos ambientales, de pueblos indígenas, de derechos humanos, habla, digamos, de un imperio de la fuerza y de un sistema, ¿verdad? De un sistema, el capitalista que
asesina.
Bueno, asesina, ¿verdad? Asesina, que pisotea, que asesina, que desplaza, que destruye. ¿Verdad? Que destruye y por suerte siguen siendo más los que resisten, los que confrontan este avasallamiento, pero en el camino se pierden seres increíbles como lo fue Berta Cáceres.
Tal cual, Nacho. Fue difícil afrontar la realización de este programa. Desde nuestra trinchera, tratar de aportar todas las voces que pudimos para este programa en particular, pero seguiremos trabajando en esto, vamos a seguir tratando de contactar gente, vamos a seguir tratando de comunicarnos con la gente del Movimiento Madre Tierra, Amigos de la Tierra Honduras, con la gente del propio COPIN, vamos a dejar pasar algunas horas también porque es momento de dolor, pero nos toca aportar esto, sobreponernos de repente a la dificultad de poder expresarnos de la mejor manera o sentirnos de la mejor manera al momento de hacer este programa, para poder manifestar y contarle a toda Latinoamérica, a todos quienes siempre siguen fielmente el Mil Voces de Radio Mundo Real, que fue lo que pasó con Berta, pero también cómo fue su vida, cómo fue su lucha, para que sus valores, para que ese legado de resistencia se mantenga siempre, ¿verdad, Nacho? Nos toca a los que quedamos, digamos, desde las diferentes trincheras que ocupamos, mantener su vida más viva que nunca.
El tercero en esta mesa fue Edgardo Mattioli, que nos despide con este tema musical. Será hasta la próxima, ojalá que con buenas noticias, con mejores noticias y con algo de justicia sobre este hecho horrendo. Sigan en nuestro portal www.radiomundoreal.fm.
Más que soplar, se trata de ser viento. Más que brillar, ser luz total que viene de adentro. Más que esperar, pretexto más perfecto y el capricho de no aflojar. Más que soplar, se trata de ser viento. Más que brillar, ser luz total que viene de adentro.
¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? Mil Voces, el programa en vivo de Radio Mundo Real.